Esta es una producción de Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este jueves 16 de diciembre de 2021. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes, un saludo a toda la afición que todavía sigue festejando el título del Atlas.
Claro, no es para menos después de tantos años de espera. El Atlas, sí, hombre, de Guadalajara, el campeón del
fútbol mexicano. A ver si el Atlante próximamente lo vemos en primera también. Ayer empató Beto 0-0.
Empató 0-0, un partido soso, con pocas emociones, con pocas llegadas. Me dio la impresión de que tanto Mario García como Espinosa, el técnico de Tampico, se conformaban con el empate. Ahora la vuelta será el sábado por la noche en la cancha del Estadio Azulgrana entre Atlante y Tampico, 0-0 el día de ayer. Vamos a escuchar a los técnicos más adelante aquí en el programa. Y también se confirmó que Valdés va a jugar con el América, este buen futbolista chileno que estaba en Santos Laguna, y Tabó Héctor va a jugar con la Máquina Cementera.
Pues son dos muy buenos refuerzos para ambos, ¿no? Tabó creo que maduró mucho después de que llegó al Atlas con Matosas. En aquel tiempo, pues no traía un buen nivel, la verdad, y la afición del Atlas lo reventó pronto, no aguantó mucho. Y ahora que pasó al Puebla, ha ido creciendo torneo tras torneo, y creo que ahorita se encuentra en un muy buen nivel para que lo tome la Máquina. Y también Diego Valdés, pues al América le va a servir mucho, porque es un volante que tiene gol, que tiene asistencia de gol, que ya lo demostró en Morel y en Santos, que es un muy buen futbolista. Ahora hay que ver si en el América le queda la camiseta, ¿no? Porque hay muchos que esa camiseta les ha quedado grande, llegan de otro equipo con prestigio y en el América simplemente no dan el nivel que se espera de ellos, ¿no?
De acuerdo, y si jugaba con Gorriarán y con Cervantes, que por cierto Cervantes hizo un gran torneo con Santos Laguna, lo imagino también jugando ahí como un volante con el equipo de las Águilas del América, teniendo en punta jugadores como Lainez, como Martín, eventualmente como Fidalgo también. Vamos a ver si permanece en el América Benedetti. En fin, hay varias opciones tácticas
Benedetti
para poner a Valdés.
Ya se fue hoy al Mazatlán, Beto, ya lo anunció.
Fidalgo
que
se fue.
Sí, ya se fue. Correcto. Ya hoy lo anunciaron las dos directivas, la de Mazatlán y de América, que llega en calidad de préstamo. Aquí el problema es el diseño táctico de Solari, Beto, que juega con tres volantes que son normalmente Pedro Aquino, Richard Sánchez y Fidalgo, y luego busca siempre una punta por derecha que no lo ha encontrado, y jugaron siete futbolistas el torneo pasado, y Henry Martín o Roger Martínez de centro delantero y Mauro Lainez de volante por izquierdo. Exacto. O extremo izquierdo, ¿no? Pero aquí es Diego Valdés donde lo va a acomodar, o cambias a 4-4-2 o sacrificas a Fidalgo, que es un protegido del técnico, que él lo trajo y él lo pone siempre de titular. Pero Diego Valdés es más futbolista que Fidalgo, así que vamos a ver dónde lo pone finalmente, ¿no?
Exactamente, sí, 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 me lo imagino ahí jugando con Aquino, por ejemplo, pero habría que modificar seguramente la cintura americanista para el próximo torneo con la llegada de este buen jugador que es Diego Valdés, el chileno, que además de la claridad que tiene para jugar al fútbol, puede meter goles, tiene buen disparo, en fin, un jugador completo y una buena contratación. Vamos a ver si Antuna y Mayorga finalmente van a la Máquina Cementera en lugar de Alvarado, que estaría pasando al equipo del Guadalajara. Estaremos en contacto con José del Valle allá en Qatar para que nos platique cómo está el ambiente catarí rumbo al Campeonato Mundial. Falta un año para la Copa del Mundo. Y también estaremos platicando sobre Córdoba, que finalmente quedó en el aire el asunto de Córdoba como otro de los temas para el programa del día de hoy. Y una parte más de la entrevista, Héctor, que le hiciste a Guardado, también la tendremos el día de hoy aquí en ESPN Radio Fórmula.
Sí, esa parte habla de la selección nacional, es muy interesante para que lo escuchen, porque pues Guardado tiene muchos años ya en la selección nacional, tiene 160 partidos con la selección mayor, y lo deja claro, él quiere llegar a la Copa del Mundo, pero quiere llegar en buen nivel, que si va nada más para cumplir su quinto mundial, que no le interesa
jugar. Exacto, hablaremos de la Liga Española, de la Premier también, y entre otros temas en esta tarde en ESPN Radio Fórmula.
Sigue la conversación con ESPN Radio Fórmula.
De regreso en esta tarde en la edición multimedia de ESPN Radio Fórmula, Jesús Humberto López, Jesús, gusto en saludarte.
Beto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte también a ti. Hacía rato que no lo hacíamos aquí en ESPN Radio Fórmula. Un fuerte abrazo. Y bueno, me imagino que has de estar tenso por lo que está sucediendo con el potro de hierro del Atlante. Una tensión maravillosa, seguramente, ¿no?
Sí, hombre. Así es, Jesús. Ayer el empate a cero. Un partido con pocas llegadas, un tanto amarrado, un partido cerrado en la cancha del Tampico. Y vamos a escuchar justamente a Mario García, el técnico del equipo Atlante.
No, pero nos deja preocupado por Escobar. Yo dudo que esté. Venegas, la verdad, el pilar de este equipo también, o uno de los pilares, porque la realidad es que hay varios, está afuera también. Y pues eso hace el reto más difícil, ¿no? Nosotros somos un equipo ahí de 30 muchachos con muchos sueños, con la verdad, con unas agallas enorme que representan dignamente este equipo centenario, y nos cuesta más. O sea, no tenemos las grandes canteras allá atrás, ni tenemos la posibilidad ahora de reforzar. No hay tiempo otra vez. Va a acabar esto una semana y ya hay otro torneo. Pero realmente nuestro objetivo es, evidentemente, ganar donde competimos, pero nuestro objetivo es Primera División. Hoy no nos deja del todo satisfecho porque es una cancha complicada para hacer fútbol. Le pasó hoy a los dos equipos y seguramente el sábado en el horario y en esta cancha del Azulgrana será un gran partido. Y Tampico pues se jacta de ser mejor visitante. Bueno, nosotros nos jactamos de ser grandes locales y va a ser un gran partido. Entonces, realmente la rivalidad es deportiva, pero me parece que son dos equipos que como proyecto, uno con un respaldo más grande y otros con un corazón muy grande que somos nosotros, están levantando la mano en este año y medio para decir, Primera División, acá estamos. Abre lo deportivo, ábrelo por invitación, pero ábrelo, porque necesitan el folclor, el color de estos equipos. El producto de Primera División está es malo. O sea, hay que decir lo que es malo. Uno como aficionado tiene que decir lo que ve, y salvo unos partidos de las finales, te aventaste 5 meses de un fútbol que no despierta, que no corresponde a la pasión que despierta en una afición tan grande que tiene este país. Entonces hay que decir la cosa como son. Entonces necesitan a estos equipos en Primera División y se necesita abrir el ascenso para dejar de pensar que no se le puede ganar a Canadá y Estados Unidos. Así de sencillo.
Sí, lo dice muy claramente Mario García, el técnico del Atlante. Yo diría que es una pasión a medias, porque efectivamente el público se mete en los partidos, hay intensidad, pero el equipo ganador del torneo no asciende a la Primera División en estas aberraciones inventadas por los hombres del pantalón largo en el fútbol mexicano. Escobar estará fuera para la vuelta sabatina. Ojalá que sea un buen partido, mejor que el del día de ayer. Y con respecto a lo que dice Mario, Héctor, me parece que es importante que el ascenso se dé por la vía deportiva. Yo lo preferiría a que fuera por la vía del dedazo. Es decir, se tiene que ganar en la cancha un lugar en la Primera División del fútbol mexicano, lo que aparentemente ocurrirá en 2023.
Primero saludo a Jesús, qué gusto que estás con nosotros, Jesús. Creo que es la primera vez que nos toca juntos a nosotros.
Sí, Héctor. Qué bien.
Sí, desde luego. Y fíjate, Beto, que sí creo que qué paradoja tan cruel, ¿no? Los promotores de quitar el ascenso y el descenso automático, que fueron los del Atlas, desde un principio, primero con el Grupo Azteca y ahora con el Grupo Orlegui, uno se encargó de abolir el descenso y otro de suspender el ascenso. Entonces, ahí entre los dos, hoy le están jugando una broma cruel a uno de sus equipos, ¿no? Porque el Tampico Madero, que si se corona otra vez contra el Atlante, sería campeón de automático por los dos torneos, no podrá ascender, ¿verdad? Tendrá que su afición conservar otra vez la ilusión de algún día estar en primera, porque esto que hicieron de abolir el ascenso y descenso automático, hoy les está jugando en contra, ¿no? Entonces, ya el Atlas está ahorita en el porcentaje salvado, está muchos puntos arriba del último lugar, y ya deberían de hablarlo en serio, no esperar hasta el 22-23, pues ya. Si hay que hacer 20 equipos ahorita, se puede invitar a estos dos, que son son los que han estado, digamos, al cabo ya la multipropiedad no tiene problema. El equipo de, el Grupo Azteca tiene 4 equipos, que no tenga el Grupo Orlegui otros 3, pues digo, no importa, ahorita la multipropiedad campea a sus anchas aquí en el fútbol mexicano. Después de que te acuerdas aquellas palabras de Deisa de María, Beto, que no fueron proféticas, sino todo lo contrario, que dijo, sí, en 2018 se acaba la multipropiedad, punto.
Sí, cómo no.
Y jamás se acabó.
Sí, no, de acuerdo. Quedaron en el aire esas palabras. Y esto quiere decir, Jesús, que queda lo que resta de este torneo, que está a punto de terminar en la Liga de Expansión, y luego 2 torneos más de 2022 antes de que se abra el ascenso a la primera división del fútbol mexicano.
Demasiado tiempo, Beto, Héctor. Sinceramente, vamos para atrás. Digo, quizá fue una decisión que intentaba paliar los problemas económicos de algunos equipos, de algunas escuadras, muy en particular, muy en especial. Pero creo que el tiempo ha sido excesivo, y en el caso particular de la Jaiba Brava, me parece que es el karma, lo que está sucediendo con el equipo tamaulipeco. ¿Por qué? Porque hace algunos años a mí me tocó vivir una final de ascenso de segunda a la Liga de Ascenso, donde había comprado ya su lugar el equipo tamaulipeco, la Jaiba Brava, ¿no? El TMFC. Jugó la final de ascenso frente a los Potros de la Universidad Autónoma del Estado de México, ya tenía su lugar garantizado, pero la pierde. Por eso el conjunto, por cierto, de mi universidad está en la categoría de plata, y después se ha mantenido, fue adquirido ya en definitiva por Grupo Orlegui, y bueno, creo que lo ha hecho bastante bien, pero es el karma, porque las cosas no se terminan por hacer correctamente. No tomes decisiones a tan largo plazo porque las transformaciones se dan de una manera vertiginosa y no siempre se toman las decisiones adecuadas para el contexto general del fútbol de México.
Exactamente, porque el Tampico, en efecto, forma parte de este grupo Orlegui. Vamos a escuchar a Gerardo Espinosa, que por cierto jugó en el Atlante, lo hacía muy bien como líbero Espinosa durante mucho tiempo ahí con Pepe Cruz, la dirección técnica. Ahora es el técnico del equipo del Tampico Madero.
Fue un partido muy cerrado, complicado, porque somos dos equipos muy dinámicos, agresivos, y desde luego el estrés, la ansiedad que provocan este tipo de encuentros, bueno, genera esto, ¿no? Que no sean tan fluidos en cuanto al fútbol. Aún así, me parece que ambos equipos tienen la intención, simplemente el tema ansiedad lleva a los jugadores a estar un tanto más precipitados. Espero que para el partido de vuelta ambos estemos mucho mejor y pueda ser un partido mucho más disfrutable todavía.
Son las palabras de Gerardo Espinosa. El sábado, la gran final de la Liga de Expansión, estaremos Chelis, Pepe Briseño y un servidor en la transmisión producida por Vicente Navarro, Atlante Tampico Madero, en la cancha del Estadio Azulgrana, el próximo sábado por la noche a través de ESPN. Los invitamos a que vean el partido de vuelta, los atlantistas y los jaibos, para el fin de semana. Y vamos a hablar con César Caballero. César, gusto en saludarte. Llega un chileno que juega muy bien al fútbol, al América.
Hola, Heriberto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Así es, ya se hizo oficial la contratación de Diego Valdés. Ya sabíamos que el futbolista estaba encaminado a llegar al América. Se presentó en el club desde el fin de semana. Ahí conoció a sus compañeros, realizó las pruebas médicas. No hubo ningún problema y firmó ya este contrato por 3 años, donde buscará ser una de las piezas importantes del ataque americanista. Por ahora, Valdés se mantendrá trabajando en Cuapa a la espera de que regresen sus compañeros, lo cual será el próximo 26 de diciembre. Mientras tanto, el chileno estará en esa puesta a punto físicamente para que pueda arrancar el torneo con el resto del cuadro americanista. Diego Valdés ya dio sus primeras palabras como jugador de las Águilas, y esto fue lo que dijo, donde se compromete a pelear duro para darle títulos a la institución.
Me emociona mucho de llegar acá. Creo que ya todos sabemos la importancia que tiene el club. Muy ilusionado a que nos vaya bien como grupo, y creo que me entero, bueno, como con mi agente que trabajo, con mi representante, que me avisan un día antes de que hay una opción de venir acá, y creo que la tomé de la mejor manera, obviamente, y nada, feliz de estar acá. Creo que en Sudamérica uno siempre se sabe mucho de América. Al llegar acá me comentaron muchas cosas importantes también del club. Claro, también, obviamente, como tú dices, sabemos los jugadores que han jugado acá, la importancia que han hecho las cosas bien, como Iván Zamorano, que que ha hecho también las cosas bien en su momento, y creo que nada, vengo con la misma ilusión de ellos, que nos vaya bien, como te dije anteriormente, como grupal, que consigamos cosas muy importantes, que siga creciendo el club aún más, y para eso estoy. Creo que representar a este equipo lo voy a hacer, voy a tratar de hacerlo de la mejor manera, me voy a preparar para eso, tengo que estar al 100% para así también entregarme al máximo en la cancha, y creo que trataré de entregarle a mis compañeros también la confianza de mí mismo. Vengo a sumar a esta institución, a mis compañeros, a que nos vaya bien, a levantar copas, como tú dices, a ganar cosas para así quedar con una marca acá en el club, que eso también queda muy importante para uno como jugador y como institución aquí también.
Las palabras de Diego Valdés, el nuevo jugador del América, y al hablar de chilenos, él mencionaba a Zamorano, pero desde luego hay que recordar
a Carlos Rincón,
el mejor chileno en la historia del América, Osvaldo Castro, Pata Bendita, Roberto Hodge, aquel mediocampista del América setentero también, desde luego.
Tiene un gran compromiso con el pasado,
Claro, grandes chilenos que venían con Panchito Hernández al fútbol mexicano, particularmente con el América, y le preguntaremos a César por Benedetti y por Córdoba al volver, porque se viene encima ya el segundo corte comercial en esta tarde. Huerta, López y Murrieta en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Regreso con César Caballero en esta tarde. Información del América. Benedetti dejó de ser jugador del América, César.
Así es, Nicolás Benedetti ya por fin llegó a un acuerdo con el cuadro de Mazatlán. Lo informábamos desde el lunes en ESPN de que las cosas iban marchando muy bien. Sin embargo, todavía estaba esa zozobra de saber si realmente se iba a poder confirmar este intercambio, porque en el verano pasado prácticamente estábamos en el mismo punto de la negociación y al último momento Nicolás Benedetti no quiso marcharse al Pacífico, se aferró al Nido de Cuapa para tratar de demostrar que era un jugador de valía y terminó siendo, lo que ya sabemos, un jugador que no trascendió más allá en el torneo. En esta ocasión por fin pudieron alcanzar un acuerdo. Nicolás Benedetti se va a préstamo por un año, tiene opción de compra por parte del cuadro morado y le parece una gran oportunidad para relanzar su carrera. Y en otra información, que esta es de último minuto, le confirman también que Renato Ibarra está muy cerca de poder enrolarse con los Xolos de Tijuana. También se iría a préstamo por un año, pero hay que por ahí resolver algunos detalles contractuales, también checar el tema de los exámenes médicos, porque ya sabemos que Renato fue operado en septiembre pasado, no ha jugado desde entonces, y los Xolos quieren ver que está apto para jugar desde la jornada 1. La buena noticia es que Renato Ibarra lleva ya varias semanas trabajando con el resto de sus compañeros, o todavía compañeros en América.
Oye, Beto, y en el caso, César, de Sebastián Córdoba, ¿qué pasa? ¿Tigres, Chivas, Rey, a dónde irá?
El tema de Sebastián Córdoba, Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. El tema de Sebastián Córdoba se ha convertido en un verdadero crucigrama para el cuadro americanista. La postura es la misma de darle salida del Club América, eso es lo que está tratando de hacer la directiva. Estaba prácticamente hecho, creo que por Antuna, sin embargo esta situación se vino abajo, el jugador no quiso venir, me refiero a Uriel Antuna, y ahora América está esperando que algún equipo ponga dinero en la mesa por los servicios de Sebastián Córdoba. No se ha descartado la posibilidad de que pueda ir a Chivas todavía, sin embargo tendrían que poner bastante plata en la mesa para llevárselo. Se habla de que pudiera haber un nuevo intercambio, una nueva propuesta de cambio, sin embargo lo que nos han dicho en América, que después de Antuna ya no hay ningún jugador que le interesara al cuadro de las Águilas por parte del rebaño, y por supuesto esto complicaría la situación. En dado caso de no llegar a ningún tipo de acuerdo para que Córdoba juegue en Chivas, entonces Tigre tendría vía libre para ofertar por el mediocampista del América. Ya sabemos que Córdoba se lleva muy bien con Miguel Herrera, conoce su forma de trabajar y me parece que incluso es con el técnico con el que mejor ha rendido. Entonces, el futuro está todavía en el aire. Chivas tiene toda una posibilidad, pero si no pone dinero suficiente en la mesa, no se lo va a llevar, y Tigres ahí tendrá camino libre para hacerse de los servicios de Córdoba.
César, muchas gracias por la información.
Saludos, excelente tarde.
Igualmente, buenas tardes. Lo que es un hecho, Jesús, es que no se dio a final de cuentas el trueque tan llevado y traído y tan polémico de Antuna y Córdoba, un intercambio entre América y Guadalajara.
Sí. Creo que de cualquier manera es importante pensar que Córdoba no está enganchando, ¿no? No sé si en cuanto a actitud, porque futbolísticamente, por supuesto, sabemos de su clase, de su calidad, quizá vino un poco a menos en la parte final del torneo regular, pero me llama la atención lo que está haciendo América en este momento, ¿no? La llegada de Diego Valdés, que me parece un fantástico futbolista desde que tuve la ocasión de verlo en Monarcas, me gustó mucho. Después su paso con Santos Laguna, sensacional, es un futbolista de clase, de talento, todavía con la suficiente juventud. La salida de Benedetti, creo que era totalmente esperado, rindió poco, las lesiones le afectaron muchísimo. Creo que la operación, la cirugía que está haciendo Santiago Solari es muy buena, muy interesante, pero debe de incluirse a Sebastián Córdoba, porque creo que ya no está encajando con la filosofía del equipo y la actitud del futbolista tampoco es buena. Por supuesto, América no va a perder dinero, pero creo que si quiere hacer el trabajo completo América, tendría que encontrarle cabida a Córdoba lo más pronto posible.
Y por lo que toca a Cruz Azul, flamante contratación Cementera. León Lecanda tiene la información. León, gusto en saludarte.
Sí, Beto, buenas tardes. Oficial, Cristian Tabó es el primer refuerzo de la máquina Cementera para el Clausura 2022, contrato por 3 años hasta diciembre del año 2024, en una transferencia definitiva. La máquina Cementera adquiere el 100% de los derechos federativos del jugador uruguayo de 28 años, a cambio de aproximadamente 3.6 millones de dólares que pagará al Club Puebla. Ese es el primer refuerzo, ya lo había buscado Cruz Azul hace exactamente un año, todavía con el director deportivo Jaime Ordiales, a petición de Juan Reynoso, cuando apenas se iba a dar justamente el nombramiento del técnico peruano. Ya lo conocía, por supuesto, de su etapa en Club Puebla. Ahora Reynoso lo volvió a poner en la lista de Santa Claus, y finalmente Álvaro Dávila y la directiva del Puebla llegaron a un acuerdo. El jugador ya viaja hacia Cancún para reportar a la pretemporada de playa de Cruz Azul.
Hola, León, te saludo con mucho gusto. Oye, León, este asunto que se habla ahorita tanto del cambio de dos jugadores de Chivas, ambos de 24 años, por un jugador de 23 como el Piojo Alvarado. Estamos hablando de Alejandro Mayorga y de Uriel Antuna. Alejandro Mayorga está ahorita en Transfer Market valuado en 2.8 millones de euros, o sea, 3 millones y medio de dólares. Y a Antuna lo compraron a Los Ángeles Galaxy en... Uy, caray, se nos cortó la llamada de León. Sí, pero bueno, eso era lo que quería preguntarle, Beto, porque fíjate qué curioso, Mayorga vale 3 millones y medio de dólares según Transfer Market, y Antuna lo compraron en 12 millones de dólares a Los Ángeles Galaxy. Ahí hablamos de 15 millones y medio. ¿Eso vale el Piojo Alvarado para que Chivas lo cambie 2-1?
Buena pregunta, buena pregunta. ¿No? Claro. A ver, ahí está León de regreso. Adelante, Héctor.
Ah, León, te decía lo de Mayorga, sí. Que bueno, según Transfer Market, 3 millones y medio de dólares. Y Antuna lo compraron en 12 a Los Ángeles Galaxy. Son 15 millones y medio. Cambiar estos dos chicos por el Piojo Alvarado nos hace creer que el Piojo vale 15 millones y medio de dólares.
Sí, mira, es una excelente pregunta, mi querido Héctor. ¿Tú recuerdas en 2018 cuando Ricardo Peláez hizo esa operación con Necaxa, en donde Cruz Azul pagó poco más de 10 millones de dólares, 10.5, a los Rayos del Necaxa, a cambio de Roberto Alvarado e Igor Lichnowsky en paquete? En ese momento se tasó al Piojo Alvarado en 7.5 millones y a Lichnowsky, el chileno, en 3 millones. Y si recuerdan, cuando en Fútbol Picante Ricardo Peláez presentó su renuncia a Cruz Azul en aquel programa épico con el entonces vicepresidente de la máquina, Víctor Garcés, sí. Ricardo Peláez habló de que no eran gastos sino inversiones, y que el jugador ya se le había puesto una cláusula de salida cercana a los 20 millones de dólares al Piojo Alvarado, pero que por lo menos en ese momento, ya para el 2019 finales, este futbolista tenía un valor superior al 30% de lo que Cruz Azul lo había comprado. Si más o menos nos vamos a esas, pues ya el jugador estaba tasado en casi 10 millones de dólares. Ha seguido subiendo su valor, especialmente después de un año muy bueno este, en donde se ganó la confianza del entrenador de la selección mexicana, Gerardo el Tata Martino, y me parece que han llegado a un acuerdo de la siguiente manera por las fuentes que he consultado, Héctor. Cambian un jugador por un jugador, es decir, Uriel Antuna va a Cruz Azul y Roberto Alvarado va a Chivas, asignándoles específicamente el mismo valor. Vamos a pensar en 3 a 10 a 12 millones. Los dos clubes conservan el 50% de los derechos federativos de cada jugador. Si Chivas vende a Roberto Alvarado a otro equipo, Cruz Azul se queda con el 50% de esa transferencia. Lo mismo si Cruz Azul llega a vender en su momento a Uriel Antuna, Chivas recibiría el 50% del valor de esa transacción. Y Alejandro Mayorga llega a la Noria a préstamo por un año con opción a compra. La opción a compra tendrá que estar cercana a esa cifra de 3.5 millones de dólares, porque fue justo, perdón, la cantidad que Pumas no pudo pagar a Chivas. Por eso regresó en realidad al rebaño Alejandro Mayorga, porque Pumas no tuvo el dinero para adquirirlo este año.
Hola, León, ¿cómo estás? Aquí Jesús Humberto López. Para Cruz Azul se viene evidentemente una transformación importante, la llegada de Tabó, que bueno, fue dirigido por Reynoso en el Puebla. Pero ¿qué tanto aspira, qué tanto hay de volumen económico de la directiva cementera para hacer más cambios? O sea, este trueque significaría algo, pero ¿qué tanto dinero está sobre la mesa para traer más jugadores al conjunto de Cruz Azul? Sobre todo para que no se tarde tanto tiempo en regresar a aspirar a la gloria el equipo de la capital del país.
Sí, es una gran pregunta también, Jesús, fuerte abrazo. Mira, hay que considerar que Cruz Azul tuvo tres ventanas de transferencias en donde únicamente sumó jugadores a préstamo o jugadores que llegaron libres, ¿no? O sea, vamos a pensar en los casos de Luis Ángel Mendoza, de Rómulo Otero, el caso en su momento de Nacho Rivero, ¿no? A quien se pagó incluso enviando a Tijuana a Misael Domínguez para amortizar esa transferencia, o Joaquín El Shaggy Martínez, que llegó gratis. Es decir, Cruz Azul dejó de gastar una vez que la administración a cargo del presidente del Consejo de Administración, Víctor Velázquez, bueno, tomó las riendas del equipo, ¿no? Con la salida de Guillermo Álvarez, la orden de aprehensión que tiene todavía vigente. Bueno, dos órdenes de aprehensión desde julio del año pasado. En este caso, Cruz Azul sabe que tenía que volver a invertir. Se ha ahorrado salarios altos en el equipo. Es decir, las salidas de Walter Montoya, Yoshimar Yotun y Orbelín Pineda no le dejan ningún dinero a Cruz Azul por transferencias, pero sí le ahorra el salario y le permiten jugar de cierta manera. La transferencia por Tabó es de 3.6 millones de dólares. Aquí estamos hablando de un intercambio jugador por jugador, Antuna por Alvarado y otro futbolista a préstamo, ¿no? Te tienes que hacer cargo, obviamente, del salario del futbolista. Y en el caso de otros jugadores, sí tiene que ver un poco con buscar futbolistas que lleguen libres, ¿no? De jerarquía, por ahí me dicen que están buscando un central en Sudamérica, un mediocampista de condiciones defensivas aquí en la Liga MX y posiblemente un delantero, pero mucho de esto dependería de posibles ventas, ya sea de Luis Romo o de Jonathan el Cabecita Rodríguez. Ojo, porque la desbandada está fuerte, ya son 8 bajas de Cruz Azul hasta el momento respecto al torneo pasado, las más importantes las que mencionamos, pero se suman Josué Reyes, se suma Lucas Pacerini, que hoy está transferible, Alexis Gutiérrez, y todavía podrían salir otros jugadores como Romo y Jonathan Rodríguez.
Y entonces ahora no verte de titular en la selección, ¿qué es para ti? ¿Es un desafío más de volver a la titularidad, de convencer al Tata de que tú estás listo? Porque yo sé que tú quieres jugar tu quinto mundial, sé que tienes sueño, que sí quieres seguir en la alta competición para llegar a la Copa del Mundo de Qatar y ser útil ahí y jugar. Llevas 12 partidos de Copas del Mundo jugados, o sea, llevas un gol en Brasil 2014. O sea, tienes tu historia también ahí para defender, ¿no?
Sí, pero bueno, sabemos que el fútbol no se vive de lo que has hecho, ¿no? Se vive de lo que haces en la actualidad. Y ese es mi gran reto, ¿no? A día de hoy, tanto en mi carrera como en selección. Sé que tengo que demostrar a día de hoy que estoy en el nivel, que puedo aportar todavía, y también saber el momento en el que estoy para ayudar, ¿no? Sé que a lo mejor no estoy a lo mejor para jugar 3 partidos en 10 días, 90 minutos, pero a lo mejor estoy para jugar un partido y al entrar en algún momento que se necesite en algún cambio, y sobre todo aportar mucho por fuera, ¿no? Que eso creo que también es muy muy importante dentro de una selección y sobre todo dentro de una eliminatoria. Entonces, mi trabajo a día de hoy, como empezaste diciendo tú, sé que hay veces que se carga la mano contra los veteranos, pero es totalmente normal. Yo lo tomo con esa naturalidad, no pasa nada, lo he vivido mucho. También sé que en México se es muy exigente con la selección siempre. Se fue exigente con La Volpe, con Eriksson, con Hugo, pues con todo lo que he pasado yo, ¿no? Con Osorio y pues ahora con el Tata no es la excepción. Siempre ha sido igual, ¿no? Por una cosa, por otra, porque si por juego, que si por rotaciones, que si lleva a este, que si no lleva al otro. Siempre ha sido igual, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues no es algo que me sorprenda o que me quite mucho el sueño. Pero lo que me quita el sueño sí es mantenerme bien en mi equipo, mantenerme bien en una liga competitiva para poder aspirar a competir, ¿no? Después, no soy ningún terco ni seré ningún necio, y si yo veo y me doy cuenta que no doy para estar en la siguiente Copa del Mundo, pues me haré a un lado, ¿no? Sin ningún problema, o acataré perfectamente cualquier decisión que tome el Tata, pero que lo voy a pelear y no, nadie me va a decir a mí hasta dónde tengo que estar, ¿no? Creo que eso lo tengo que demostrar yo en la cancha, que soy consciente de eso, pero obviamente sabiendo y siendo consciente de lo que estoy viviendo.
Quieres estar en Qatar, ¿no?
Sí, por supuesto, te digo, nadie me va a quitar la ilusión de pelearlo, ¿no? De pelear un lugar ahí, de llegar a cumplir un objetivo, porque he escuchado la crítica fácil hacia mí últimamente en selección, ha sido de que nada, por cumplir un capricho de jugar 5 mundiales, que no sé qué, y no es un capricho, es un objetivo, ¿no? Y no es el objetivo llegar y jugar 5 mundiales, no, yo quiero tener una oportunidad más para por fin cambiar la historia en mundiales de México. No quiero llegar y cumplir estadísticas y eso, no, a mí no me importa eso. A mí lo que me importa es tener la oportunidad de ser parte de una selección, de un equipo que por fin pueda cumplir el objetivo que tiene México desde hace muchos años, ¿no?
No es un capricho, es un objetivo. Ahí está la madurez, la claridad de ideas, Jesús, de Andrés Guardado, que quiere aparecer en el próximo campeonato mundial.
Por supuesto, y jugadores como Andrés deben de estar en la selección mexicana. Si hubo algunos otros que se alcanzaron a colar a Copas del Mundo, en donde México requería elementos con mayor liderazgo, con mayor calidad, con mayor volumen de juego, ¿por qué no iba a estar el propio Guardado? Que por cierto, hoy se quedó en la banca. Tuvimos a través de ESPN la transmisión para Estados Unidos, por supuesto, de la Copa del Rey. Guardado se quedó en la banca, no participó. Sí lo hizo Diego Lainez, que por cierto marcó gol. Es su segundo partido de Copa consecutiva que hace gol, y muy buen gol. Además, le costó mucho trabajo al Real Betis Balompié pasar por encima de Talavera, un equipo de la tercera categoría del Balompié de España. Pero bueno, regresando al caso de Guardado, ojalá esté bien, él es honesto, y si no está bien, no va a ir. Pero si está bien, por favor, le pediría al señor Martino que lo convoque y lo lleve. Un líder neto, total, debe de estar en Qatar 2022 como él.
Totalmente. Qué madurez, qué bien amueblada la cabeza de Guardado, qué elocuente en todo momento. Me gusta mucho esta honestidad que destaca Jesús para expresarse. Héctor, ha sido realmente muy interesante todo lo que te aportó Guardado. Estaba tan contento con el título atlista que se fue como hilo de media Guardado en esta entrevista.
Sí, hasta pudimos hablar de la selección, que no quería hablar nadie de la selección de los que están en Europa. Fíjate cómo casi nadie habla de la selección. Cuando los buscas que están en Europa, no es el tema de que les guste. Guardado está a 6 partidos, Beto, de alcanzar a Claudio Suárez como el máximo jugador en partidos jugados con la selección mexicana. Tiene 171 en este momento, 28 goles, 4 Copas del Mundo, un gol en Brasil 2014 a Croacia, y tiene jugando 14 años y medio en Europa. Es el futbolista que más tiempo ha durado jugando en Europa de manera ininterrumpida, y está a punto de llegar también a los 500 partidos. Le faltan como 30 partidos para llegar a los 500. Entonces, imagínate tú la carrera que ha tenido Andrés, para mí muy brillante, en todo este tiempo en Europa, y también pues la madurez que se le nota, ¿no? Ya de tanto recorrer el mundo pateando pelotas, imagínate la madurez que tiene él ahorita, ¿no? Es un jugador totalmente que es muy útil dentro del equipo. Si no está de titular, pues no te hace ruido, te coopera dentro del equipo, pero pues él quiere jugar. Y la prueba es que allá en España, en el Betis, pues la gente lo quiere mucho, y es el capitán. Cuando sale de titular, es el capitán siempre.
y cuando no le toca estar de capitán, está en la banca, entra cuando lo necesiten y no hace problema. Creo que Pellegrini ha sabido manejarlo mejor ahí, porque no lo pone por ponerlo, vaya, sino cuando tiene que estar, y le administra muy bien la cantidad de partidos que juegan en el año, porque ya, pues hay que decir, tiene 35 años, ¿no?
Claro. ¿Sabes qué me llama la atención? Que por lo visto sí está enterado de lo que se dice de él, pero lo sí, toma claro. en su justa dimensión. Interesante esa declaración de Guardado. Por lo que toca al gotero informativo, hay que hablar sobre los casos de coronavirus en el Real Madrid. Asensio, Bale, está Lunin, Rodrigo, Modric y Marcelo. Por cierto, la Premier League podría suspender la jornada por el aumento de casos de COVID. El Atlético Mineiro conquista el doblete con el título de la Copa de Brasil. La MLS dio a conocer su calendario para el año que viene, 2022. Y Diego Alonso Gisso es un buen entrenador que tiene una capacidad probada en el fútbol mexicano. Es el nuevo técnico de la selección de Uruguay.
Sí, por supuesto. A alguien convenció de la Asociación Uruguay de Fútbol para llevar a un técnico que es completamente diferente al que manejó las riendas de la selección de la República Oriental del Uruguay, ¿no? De Oscar Washington Tavares. Creo que Diego Alonso, claro que tiene argumentos para hacer un buen trabajo allá, pero el roce con los grandes futbolistas internacionales uruguayos, no sé qué tanto le pueda dar una garantía de éxito, ¿no? Diego Alonso sabe que está con una selección, una de las favoritas siempre para lucir, para trascender, quizá no para ganar la Copa del Mundo, pero sí, la selección de Uruguay no es cualquier selección, y va a haber una transformación, eso sí, tenemos que esperar una transformación en este equipo charrúa, que decide dar un paso hacia adelante, ojalá así sea para ellos.
Y ya está con nosotros el Tapa Nava en esta tarde, para hablar sobre el fútbol americano. Tapa, qué gusto saludarte. ¿Cómo está eso de que los Cowboys quieren ser locales en un juego en México?
¿Qué tal, Heriberto? Qué gusto saludarte desde precisamente las instalaciones de los Cowboys. Sí, parte de la conversación que tuve ayer con la directiva de los Cowboys en la asignación de territorios internacionales, que como me dijo el vicepresidente de los Cowboys, Stephen Jones, es prácticamente hacer oficial y darle el mayor libertad de acción, que ha sido siempre uno de los favoritos, si no es que el que más, como me dijo el mismo Stephen Jones, es empujar seriamente para jugar en territorio mexicano, jugar un partido de temporada regular. Esto quizás es independiente de la asignación de territorios, pero les va a ayudar. ¿A qué me refiero? La última vez que yo hablé en entrevista con Jerry Jones, el dueño del equipo, sobre por qué no iban como a jugar a México como locales, me decía que era muy complicado sacar un partido de su estadio por todos los compromisos comerciales con aficionados y demás, de los 8 en los que ya tenían comprometidos su estadio. ¿A qué se refería? A nombre del estadio, venta de suites, venta de boletos de temporada, etcétera. Ahora, la próxima campaña, con el nuevo calendario de 17 partidos, todos los equipos de la Conferencia Nacional van a tener un noveno partido como locales. Este año tocó a la Conferencia Americana. Y los Cowboys están conscientes de que podrían aprovechar ese partido, que aún no lo tienen comprometido, de acuerdo a diversas fuentes, y no lo vendieron junto con los nombres del estadio, las suites y todos esos contratos multimillonarios que hacen, o los patrocinadores habituales, y que es el partido en que ellos podrían aprovechar para ir a jugar como locales a alguna parte en territorio mexicano, no forzosamente al Estadio Azteca, ya que alguna vez fueron a un juego de pretemporada en Monterrey contra los Kansas City Chiefs. Entonces, ellos dicen que este es el momento perfecto, que van a presionar, pero si gustan, y creo que tienen el audio preparado, me dijo nuestro productor Vicente Navarro, vamos a escuchar las palabras del comisionado Goodell, también con respecto a las facilidades que dan a los nuevos equipos con este nuevo convenio de división de territorios internacionales, y por supuesto el beneficio que le puede traer a la afición mexicana.
Claro, lo escuchamos con tu traducción, claro.
Mr. Goodell, what benefit will be there for the fans of Mexico and the rest of the country with this?
¿Cuál sería el beneficio para los aficionados de México y del resto del mundo donde tuvieron asignación de equipos internacionales?
We've done a lot of work with our international committee on the HMAs, that's what we refer to it, the home marketing areas.
Hemos hecho un trabajo fuerte y grande con NFL Internacional para la división a la que estamos llegando.
Give them a little more freedom
Esto le va a dar mayor libertad a los equipos que fueron asignados a lugares en específico de acción para comercializar, hacer su trabajo de mercadotecnia y tratar de estar más cerca de los equipos de manera directa que lo que teníamos en el pasado. Esto es solo el principio y va a continuar. Creo que los equipos saben de la importancia del mercado mexicano en particular. Y aquí todos nos estamos dando cuenta del poder de México, donde fue el mercado o el país en el que solicitaron la mayor parte de los equipos en todos aspectos. Heriberto, te cuento ya de manera personal que de acuerdo a diversas fuentes de la NFL, México recibió propuesta de que fuera asignado no solamente a los 9 equipos encabezados por Cowboys, Pittsburgh, San Francisco, los Rams y los que ya conocemos, sino que los 32 equipos de la NFL levantaron las dos manos para que les asignaran el territorio mexicano, prácticamente como una extensión del mercado que tienen a nivel local en los Estados Unidos. ¿Por qué es importante esto? Porque la liga llevaba por lo menos una década apostando por Inglaterra, por Alemania, Inglaterra que ha recibido partidos de temporada regular prácticamente de manera continua desde los últimos 10 años, incluso hasta 2 veces por temporada, con Jacksonville como el equipo local, y ahora esto les está abriendo aún más los ojos, porque de manera individual cada equipo se ha dado cuenta de que el negocio, la afición y el conocimiento al fútbol americano de la NFL está en nuestro país.
De acuerdo, Tapa, ¿y qué nos platicas del juego de hoy?
Sí, este día los Chargers están ante una oportunidad única en su estadio, probablemente en lo que resta de la temporada, de confirmarse como líder divisional en el oeste de la Americana. Todos sabemos que los Chiefs comenzaron titubeantes la primera parte de la temporada, han ilvanado 5 triunfos consecutivos, si mal no recuerdo, si no es que son 4, pero el caso es que ya están otra vez en primer lugar. La defensiva ha crecido muchísimo, pero la fortaleza de estos Chargers en su estadio es precisamente la ofensiva. Y la ofensiva tiene que mover el balón hoy contra una mejorada defensa de los Chiefs para poder dar un golpe de autoridad, limpiarlos porque ya les ganaron el primer enfrentamiento divisional de esta temporada y muy probablemente mañana viernes poder aspirar por última ocasión, donde ya estamos en la semana 15, a ser campeones divisionales y dar un pasito más de la mano de su joven quarterback Justin Herbert hacia los playoffs, algo que sinceramente parecía impensable cuando comenzó la temporada regular. Ojo, Pat Mahomes, y ayer lo platiqué también con la reunión de dueños con el gerente general de los Chiefs, ya regresó a su nivel habitual. Pat Mahomes está haciendo otra vez crecer a sus receptores, su juego terrestre está mejorando, y no va a ser fácil. Pero los Chargers, frente a su gente en su nuevo estadio, pueden competir y una victoria les daría un empujón importante, si ya no para campeonato divisional, porque les faltarían 4 juegos después, al menos para seguir en la conversación por alguno de los boletos como comodines.
Apa, muchas gracias por tus aportaciones el día de hoy.
Siempre un gusto, Beto.
Igualmente, Tapa, qué gusto saludarte. La NBA planea aumentar las pruebas de COVID. Lakers, Jazz, Bucks y Heat lograron triunfos el día de ayer, miércoles, en la NBA. El Canelo y su equipo arrasaron en los premios del Consejo Mundial de Boxeo. Lewis Hamilton, nombrado caballero por el príncipe Carlos allá en Inglaterra. Mercedes renuncia a apelar contra la victoria de Verstappen. Vladimir Putin confirma que asistirá a la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno. Y Pliskova se baja del Abierto de Australia por lesión. Estamos a punto de llegar al final, pero nos quedamos listos con esta idea de que los Cowboys, con tantos partidarios en México, pudieran venir a jugar a la capital mexicana.
Sí, no, una noticia fantástica, extraordinaria. Aquí nos damos cuenta que México es el principal mercado de la NFL fuera de territorio estadounidense, y bueno, yo no soy tan cercano al deporte de las tacleadas, pero ¿a quién no va a querer ir a un partido de los Dallas Cowboys o de los Cardenales de Arizona? Yo creo que muy inteligentes los equipos, ¿no?, a levantar la mano al decir que quieren estar en territorio mexicano. Saben de la pasión, del fervor que tiene la afición de nuestro país por este deporte extraordinario, evidentemente, mi querido Ben.
Exacto, Jesús y Héctor, para terminar, estamos en espera de conocer si Alvarado, Roberto Alvarado, el Piojo Alvarado va a jugar en las Chivas Rayadas del Guadalajara.
Pues aparentemente ya arreglo de las directivas, pero ya sabes, con Uriel Antuna hay que saber si quiere, ¿no? Porque ya ves que en el América estaba hecho el cambio con Córdoba y se
no aceptó la lana.
Y entonces, hoy te estoy tratando de contactar a la gente cercana a él y me dicen lo mismo. Ahora hay que sentarse con los jugadores para ver si quieran.
Correcto, correcto. Efectivamente, vamos a ver si se concreta a final de cuentas esta llegada de el Brujo y Alvarado podría recalar en el equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Vamos a ver en qué termina esa situación, dónde terminará Córdoba, pudiera ser en Tigres, según nos decía César Caballero hace unos minutos. Y estamos llegando al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos en este jueves. Gracias, Héctor. Jesús, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Gracias. Hasta mañana.
Un abrazo.
Gracias, saludos. Un abrazo, buena tarde.
Buenas tardes.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.